El 8 de marzo del 2019 comencé a hacer este podcast que ustedes conocen llamado En Defensa Propia. Y esa primera conversación fue con mi querida y admirada Isabela Santo Domingo, quien es escritora, actriz y humorista colombiana. 3 años y medio después se nos dio la oportunidad de unirnos de nuevo, de sentarnos en el mismo sitio, pero sintiéndonos ambas completamente distintas a esa primera vez. Bienvenidos a En Defensa Propia, mi nombre es Erika de la Vega y en el episodio de hoy Isabela habla de cambios, de madurez y aceptación. Nos sentamos a conversar justo después de que Isa publicara un video en su cuenta de Instagram en un tono muy distinto como la solemos ver o escuchar, con ese humor y sarcasmo que la hacen única. Al contrario, en este video Isabela, entre lágrimas, confiesa lo incómodo que ha sido relacionarse con los cambios en su cuerpo debido a una fractura de tobillo en plena pandemia, sumado a la llegada de la menopausia y muchos otros cambios. Sin embargo, en este episodio Isa me cuenta cómo aprendió a verse y a tratarse con compasión y cómo siente que llegó a una nueva etapa de su vida con una nueva visión y sobre todo con madurez. Miren, yo les voy a confesar que conversar con Isabela Santo Domingo es uno de mis placeres de la vida. Y si quieren escuchar una conversación con una honestidad brutal, sin adornos, pero a la vez llena de humor, reflexión, pues regálense este tiempo. Porque a ver, es una conversación larga, porque quería espacio para nuestras confesiones, para intercambiar nuestras visiones y darnos cuenta cuánto hemos cambiado desde aquel primer episodio de En Defensa Propia. ¿Cuánto has cambiado tú? Isa me cuenta cuáles son esas preguntas que se hacen en esta etapa de su vida y me cuenta qué detonó el camino hacia adentro para reconectar con ella misma. Escucharán a una Isa atrevida como siempre, pero cautelosa y más reflexiva. Ella aquí me cuenta qué le hace sentir bien hoy en día, cuáles son sus preocupaciones y cómo llegó la duda a su vida para acompañarla más de lo que ella quisiera. Escucharán cosas insospechadas, como que le gustaría casarse y ser abuela. ¿Qué? Erika, eso es imposible. Pues fíjense, es imposible que ustedes se pierdan este episodio. No sin antes anunciarles que este 28 de julio, En Defensa Propia se muda a la Ciudad de México, donde grabaremos 2 episodios en vivo con un panel de mujeres para hablar de temas importantes. A ver, el primero es sobre las creencias limitantes y me acompañarán Haru Escárcega, Regina Marco y Arlén Solodoquín. Y luego abriremos otra conversación de cómo traer más mujeres a la mesa de negocios. Y me acompañarán Pamela Valdés, fundadora y CEO de BIC, Liliana Olivares, fundadora y CEO de Adulting y Bárbara González, directora general de Bitso México. Estos serán 2 episodios en un formato completamente diferente, donde sumamos más voces a los temas que nos tocan la fibra, que nos importan, que nos afectan, para juntas proponer soluciones, ampliar nuestro conocimiento, empoderarnos y seguir construyendo un futuro, juntas. Así que si estás en Ciudad de México el 28 de julio, me encantaría que nos acompañaras en la grabación de estos 2 episodios especiales y puedes conseguir todos los detalles y los tickets en tickets.endefensapropia.com. Ahora sí, los dejo con esta conversación con Isabela Santo Domingo, donde hablamos de lo incómodo, nos reímos de lo vivido, aceptamos el presente y nos preparamos con valentía para el futuro. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por South Day Kia. 3 años y medio después que comenzó En Defensa Propia, tengo la oportunidad de sentarme otra vez contigo, Isa. Bienvenida en Defensa Propia.
Muchas gracias, Erika. 3 años y medio ya.
Es mucho.
Es demasiado.
O sea, es mucho y poco a la vez. Yo no sé cómo tú sientes el tiempo en esta etapa de tu vida. Pero sí, a veces la sensación como que está pasando muy rápido.
Yo te digo que a mi edad el tiempo va a toda. O sea, 3 veces más rápido que antes. Así que por eso hay que aprovechar absolutamente todo.
Y yo no sé si es que como hay redes sociales y uno ve como en su archivo digital cómo los años te van cambiando, pero te van cambiando.
Bueno, a mí me han cambiado bastante, o sea, pero bastante. Después de la pandemia me ha pasado de todo, Erika, de todo.
Mira, Isa, yo te voy a decir, y así lo dice mucha gente, en confianza. Tú pusiste la vara muy alta cuando viniste al primer episodio de En Defensa Propia.
¿En serio?
Tuvimos una súper conversación.
Me acuerdo.
Nos abrimos, contamos cosas que nos pasaban en
ese
momento.
Nos morimos de la risa.
Nos matamos de risa, también nos pusimos intensas. Pero bueno, la vida cambia.
Total.
Es imposible decirte que soy la misma desde hace 3 años. De hecho, yo comencé este podcast para cambiar.
¿En serio?
Pero no sabía que iba a cambiar tanto. No sabía que se me iba a ir la mano. Pero sí, lo cierto, que nos pasan cosas, que de repente dijimos cosas antes que de repente no fue lo que pasó, pensamos en la vida diferente, o decíamos, bueno, sí fue acertada, estaba equivocada, no tenía la perspectiva para ver las cosas desde otro lugar.
Sobre todo esa parte, sí, ¿no? Estaba equivocada.
Isa, pero no, tú siempre has sido una mujer que siempre ha sabido para dónde va. Siempre has sabido para dónde va. No es que aparentes, es que siempre has sabido para dónde vas.
Pues en ese momento, Erika, te digo la verdad, para una mujer como yo, como que tiene esa imagen de que siempre sabe dónde va, siempre sabe qué responder, siempre tiene un proyecto entre manos, tiene... Eso fue precisamente lo que más duro me dio, yo creo que en los últimos 2 años de mi vida. Y no quiero seguir mencionando el tema de que no, a esta edad, porque ya, yo tampoco sí, tengo 80.000 años, déjelo ahí, claro. O sea, chao,
sí,
exacto.
Sí, déjalo así.
Pero sí pienso que hay unos milestones, ¿cómo se dice eso en español? Unas edades especiales, ¿cómo se dice eso?
Unas etapas,
ajá. Exacto, unas etapas de la vida en donde uno realmente como que para, reflexiona, es la oportunidad como de corregir cosas, como de corregir sobre todo el curso, de repente. Pero cuando llegas al quinto piso, por ejemplo, que fue lo que me pasó a mí. Yo ni siquiera quería decir cuántos años tenía. Yo me acuerdo que le decía a la gente, ¿cuántos años necesitas que tenga?
Ya, pero eso ya no sale en Wikipedia.
Eso, ¿a quién le importa? Es, la parte es esa. Es como cuando, ¿sabes qué me sorprende a mí, Erika? Ese es un paréntesis. ¿Cómo es posible que todavía la gente presente amigos gay y los presente así? Hola, te presento a mi amigo, es gay.
¿Qué es eso?
¿Por qué? ¿A quién le importa? O sea, yo no te estoy preguntando, yo no me estoy presentando. Hola, soy Isabel Santo Domingo y soy hétero.
Sí, exacto.
O sea, como es ridículo. Sí, exacto. Total. Entonces, me pasa lo mismo con el tema de la edad y te lo confieso. Fui cobarde porque todo lo que la gente ve de uno es eso, que uno pone cara, que uno da frente, que uno dice lo que piensa.
Es como un personaje que uno se construyó, no personaje porque lo estás actuando, ojo. Es como, es esta figura, esta imagen que tú siempre le has dado a la gente y como para no defraudar, allá hay un compromiso.
Correcto.
¿No? Como para, ¿sabes? Sí, eso es lo que soy y voy a seguir siendo eso para no cambiar mi imagen.
Correcto, pero en algún momento me di cuenta que la imagen que estaba proyectando era una imagen de una super mujer, la que no le duele nada, no merece compasión, nunca tiene un día malo, siempre está delgada o siempre es joven. Y yo digo, ¿cómo se llama? El defraudar fue básicamente lo que yo sentí, defraudarme a mí misma.
Claro.
Fue lo que hizo que colapsara en un momento dado, porque yo decía, eso de aquí para afuera.
Uy, sí.
O tratar todo el tiempo de, porque siempre mi intención ha sido ayudar a través del humor o a través de las cosas que escribo o de las charlas que doy. Siempre es como ayudar a las demás mujeres, sobre todo a pasar como etapas difíciles de su vida, pero me sentí tan hipócrita y yo decía, yo ayudando a la gente, yo haciéndolos reír. Todos los días me levanto y subo memes simpáticos, chistosos, para cambiarles el día a alguien o arreglárselo. ¿Y yo qué?
¿Y yo qué? Yo no, ¿qué me pone memes a mí?
No, ni siquiera. Yo no soy capaz de subir una foto. Yo no soy capaz de ir a visitar a mis amigas.
¿Qué hice tanto así?
Te juro. Fue una cosa durísima. Fue como... No sé, yo creo que a ti te va a pasar igual, pero tú te ves fabulosa, no, tú pareces de 20.
Chica, a mí no me va a pasar eso.
A ti te va a pasar igual.
Ya va, pero Isa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Fue la pandemia?
No, fue todo.
Fue el momento de reflexión que nos hizo parar la pandemia y nos hizo vernos a nosotros mismos. Fue llegar al quinto piso. Fue tu relación con tu hija, que también se ha ido transformando con el tiempo.
Sí.
O todas las anteriores.
Es todas las anteriores, pero yo creo que no le pasa. O sea, por ejemplo, si yo dijera, no, es por el efecto de la pandemia, que nos pasó a todos, etcétera. Entonces, todo el mundo está... No es tan sísmico, caótico, como todo al mismo tiempo. Entonces, no quiero ser aquí tampoco la pobre viejecita.
Ay, no, no estás haciendo eso, pero nos estás ayudando, como siempre lo has hecho, a abrir otros caminos y poder contar nuestra vida desde otros lugares.
Exacto, pero lo que me pasó a mí fue pandemia, listo. Se supone que yo me mudaba a Los Ángeles, termino otra vez en Miami, viviendo otra vez con mi hija. O sea, yo ya me había deshecho
después de la responsabilidad.
¿Después de cuánto tiempo?
No, mentira.
Después de como 3 años.
¿Tu hija cuántos años tiene?
Ahora tiene 26. Uh-huh. Pero entonces fue muy curioso porque fue coyuntural. Mi hija terminó una relación de 5 años. Yo preocupada. Yo no, ella no va a poder soportar. Me la llevé de viaje. De repente pasa lo de la pandemia. Que acordábamos, vivamos juntas un rato más, estuvimos viviendo juntas, fue fantástico, porque ahí reiteré que ya es hora de que ella viva su vida y que a mí me encanta estar sola, la verdad. Fue como que, mami, me voy a ir. Ay, no.
Bueno, ¿a qué hora te vas?
Y adentro, ya te empaqué.
Pero esta historia la he escuchado antes, o sea, mujeres que me han contado esta historia, sí. Como que volví a vivir con mi hijo en pandemia, sí. Y que va, no se puede. Ya.
Sí, porque antes era como que no, yo añoraba, yo decía, no, mi hija. Pero ahorita digo, no es que me moleste, sino que ella tiene otra vida. Yo pienso que ella está haciendo lo mismo que hemos hecho todos, los que nos hemos ido a la casa en algún momento, y tiene derecho a vivir su vida y a vivir su privacidad, y yo la mía, por supuesto.
Claro.
Pero durante todo este transcurso de la pandemia, me partió el tobillo patinando.
Uf.
En línea.
¿Cómo se arregla un tobillo? Yo, porque yo también tengo un golpe y llevo como 3 meses con el tobillo hinchado.
Cuidado, Erika, se vuelve crónico, en serio.
Pero se vuelve crónico,
se vuelve,
me imagino,
crónico,
¿no?
Sí. Tienes que inmovilizar.
Ah, ok.
Y ojalá que no haya desplazamiento de hueso. Yo ya soy
experta. Me debe doler horrible.
Duele horrible.
Ah, entonces
pero
no hay.
No te duele para nada, perfecto. No. De vez en cuando te incomoda.
Ajá.
Ok. Entonces imagínate que estoy patinando.
Gracias,
yo,
doctora. Listo, no, me arrastré $300.
A los 50 y pico estoy yo montada en un par de patines en línea.
Ajá.
Feliz de la vida. Y yo de zapa, porque es que no hay otra palabra, le digo yo a Daniela, Dani, porfa, graba algo. Yo que nunca hago eso. Yo nunca saco fotos, nunca. Ajá. Yo, grábame algo, por favor, que me encanta, estoy patinando increíble. Le voy a mandar esto a no sé quién, a un amigo.
Ajá.
Y de repente me está filmando y me puse yo como cómica con el cuento, hacer figuras y de cuanta cosa. Y literal, he metido la pata en una alcantarilla,
no,
o sea, literal.
No, por Dios.
He caído sentada así en mi peso. Entonces imagínate, al día siguiente era Día de la Madre. Paso Día de la Madre inmovilizada. Durante 3 meses, para evitar el yeso, porque soy un poco claustrofóbica, el doctor me dijo, no te puedes mover. O sea, durante la pandemia no podías salir del apartamento o de tu casa o de donde vivieras. Yo no podía salir de la habitación.
Oh, my God.
Ni de la bota que me pusieron. Entonces, para mí esto fue horrible. Entonces, empecé, obvio, a comer. Encima de todo, me pasó algo terrible. Y es, tú has oído hablar de la perimenopausia. Y
ajá.
Ok, perfecto. Sí. Yo nunca en la vida le había puesto mucha atención.
Claro, pues eso estaba lejos.
No, y aparte que yo de vez en cuando todavía tenía la menstruación, etcétera, y yo siempre estaba ocupada trabajando y todo, yo como yo no caía en cuenta.
Uh-huh.
Y el caso es que de repente durante un tiempo ya no me vino más, y durante la pandemia, te lo juro, Erika, casi me desangro. O sea, duré, te lo juro, 20 días con, o sea, como si tuviera 13 años.
Pero qué desgracia el cuerpo, por Dios.
Como si fuera la primera vez. Y yo decía, me voy a morir. Eran coágulos, era una cosa horrible. Yo, ¿qué me está pasando? Bueno, esa fue la última.
Ah, es la despedida.
Es la despedida, pero la despedida va con todo. Es un tsunami, o
por
sea,
Cristo,
te quiero decir.
Por Cristo, Redentor, Dios, guarde.
Exacto. Entonces, ahí yo me ponía a pensar, no, y yo viviendo con mi hija, entonces mi hija es productora musical, está estudiando para eso.
Ajá.
Y es DJ, entonces... Imagínate los conflictos. Ella, por un lado, tocando música y no sé qué cosa. Yo aquí, paranoica, con la pierna levantada.
Claro, viviendo una realidad inimaginable, inesperada.
Exacto. Encima de todo, ella es buena para todo. Ella escribe, ella graba cosas, ella domina el mundo.
Bueno, ¿quién te manda?
Y yo me sentía cada vez más vieja, cada vez más inútil, cada vez más horrible, cada vez más torpe, cada vez más gorda, cada vez... Yo decía, ¿qué me está pasando? Se me está acabando la vida. De repente me doy cuenta yo que con la pandemia muchos de los amigos de mi edad they checked out. Como que decidieron aprovechar la pandemia para ahora sí vivir.
Para retirarse.
Entonces yo decía, ¿cómo así? ¿Con quién voy a ir a bailar? ¿Con quién? Yo no voy a ir, o sea, voy a aprovechar que tengo la máscara puesta, voy a ir a Space con mi máscara.
Exacto.
A bailar un rato apenas se me arregle el tobillo. Y yo le decía a mi hija, ¿dónde vas a estar tocando? Yo voy a llegar con la máscara y con un tanque de oxígeno.
Claro, o sea, que no tenías quien te acompañara.
No, como que te vas dando cuenta y encima de todo, yo no estoy casada. Y yo en mi cabeza...
Tú no estás casada porque no te ha dado la gana de casarte nunca en tu vida, Isa. Erika, yo quería aclarar eso.
Sí, pero es porque yo no entiendo el concepto del matrimonio.
Claro, por eso. O sea, te lo confieso
humildemente, yo no entiendo cómo es eso de cambiar algo que tú ya tienes, que es tu libertad y tu independencia absoluta, por embarcarte en una situación en donde te toca negociar todo.
Todo, tarde o temprano.
Todo el tiempo te toca negociar hasta por el shampoo que van a comprar, hasta qué van a desayunar, cómo es el mercado. O sea, para mí no es natural. O sea, yo entiendo que para otras personas sí, yo respeto, yo hice un libro.
Se ponen de acuerdo, cada quien compra su shampoo.
Correcto, correcto.
O sea, sí, uno llega a acuerdos.
Pero hay un tema hoy día y es que muchos hombres, los que están sanduchados en una generación que todavía ven la mamá sumisa o la mamá que atiende al esposo,
sí,
que eso ya es de Ripley's Believe It or Not,
pero
de,
sí, existe total,
existe,
sí,
por supuesto, pero los de esta generación que todavía ven eso es lo que aspiran, lo que esperan. Y cuando les sale una mujer que
incómoda
exacto, que dice yo no sé, yo hijos, como que no, como que todo lo cuestiona. Eso desconcierta un poco a los hombres. Y dependiendo de cómo los criaron, dependiendo de muchos factores, ¿apelan a qué? Apelan, en algunos casos, lamentablemente, a la violencia, al ejercer la única, sí, la fuerza que tienen, que es la fuerza física.
Pero
¿no?
¿Eso te pasó a ti?
No, no. Afortunadamente no, sino que no entendía... O sea, yo no entendía realmente cómo era eso. Era como que, pero si ya yo soy libre, ya yo trabajo en lo que yo quiera. O sea, para mí un hombre, no sé todavía, no sé de aquí en adelante, pero en muchas etapas de mi vida, un hombre yo no lo veía como un complemento, sino como un impedimento.
Claro.
Para cosas que yo quería hacer. Como, por ejemplo, yo quería viajar por el mundo. Yo quería trabajar en lo que yo quisiera trabajar. Claro. Yo no... Quería estar pidiendo permiso hasta para comprarme un Tampax, sí, cosas así. Entonces, así lo veía yo. Yo no estoy diciendo que las mujeres lo ven así.
Es que no es así. Yo no lo vi, yo no lo vi desde ahí. A mí me parece que, bueno, me parece rico el empiernamiento. Exacto. A mí me parece sabroso que te acompañen. A mí me parece rico compartir la vida.
Correcto.
Y reflexionarla entre dos. Y que, bueno, tú tienes tus espacios de individualidad e independencia y cada quien hay que respetarse. Yo te trato como tú me tratas a mí.
Exacto.
Ya.
Exacto. Pero yo lo que pienso que es bonito y que se está dando ahorita, sobre todo en las nuevas generaciones, es que ya no cuestionan eso. Ya no es como las buenas y las malas, las casadas y las solteras, o las independientes y las no sé qué. Ya es como que sé lo que te dé la gana. ¿A ti qué te importa lo que opinen los demás? O sea, es como...
Bueno, pero tú que estuviste muy adelantada a eso, no es que fuiste señalada, pero eras como una figura importante, ¿no? Que uno siempre mencionaba como aquella mujer emancipada, endomingada,
empoderada.
Empoderada, de verdad. O como decías tú en nuestra primera conversación, enmujerada.
Pues yo aspiro a algo... Y espero.
¿Pero cómo lo ves ahora?
Pues yo veo ahora como que las nuevas generaciones, o sea, mi hija es borderline, es millennial, Gen Z casi, entonces tengo lo peor de los dos mundos, o sea, no lo veo, si es lo peor.
Ay, qué
y
linda la maternidad.
Yo veo que, por un lado, Daniela como que tiene el ejemplo mío y el ejemplo del papá, entonces, pero me salió del otro lado en el sentido de, ella si quiere una relación estable, y yo te lo juro que molestando.
¿Y quieres ser mamá?
No. Entonces, ya yo tuve la llorada, yo, Dani, es que no tengo, o sea, le traté de decir como, en serio, y se me aguó el ojo y todo, pero después yo dije, perfecto.
¿Tú quieres ser abuela?
Sí.
¿En serio, Isa?
Sí.
Wow, declaraciones impresionantes.
Impresionantes, de último minuto. Yo sí quisiera ser abuela, pero sabes una cosa, que suena cliché también, pero como está todo el mundo, como, y de repente todo ese pocotón de bebés pandemials, o sea, todos nacidos durante la pandemia, como que yo me imaginaba que dirían como, ahora o nunca. O malo los que dijeron, bueno, esto va a arreglar, si esto no arregla la relación, no lo arregla nada. Yo decía, Dios mío.
Estamos demasiado aburridos aquí, estamos cansados de CNN.
Netflix, qué hueso, o sea, please.
Claro. Otra cosa. ¿Qué vamos a hacer? Hijos, vamos.
Pero yo lo que no entiendo es los que ya tenían como tres y no sabían dónde meterlos y tenían que trabajar en la casa y todo y de repente, otro.
Un premio, un reconocimiento público.
Y aparte porque durante la pandemia, yo no sé si mucha gente... Es como tú y como yo, que analizamos o de repente como que tenemos demasiada información porque nos interesa genuinamente lo que pasa en el mundo. Pero yo estaba aterrada con todo. Por ejemplo, lo que estaba pasando en Australia. Yo sentía de verdad que iban a venir los alienígenas.
Sí, sí, era lo que faltaba.
Era lo que faltaba. Exacto. Entonces, en ese momento yo dije, Dios, qué valientes. O sea, no critico, todo el mundo que sea feliz como quiera. Pero yo decía, qué valientes. Traer más, más gente.
Increíble.
Ya no cabemos.
Claro, pero entonces, ¿por qué tú tienes estas ganas de ser abuela? ¿De dónde viene esa sensación, ese sentimiento?
Fue como un instinto maternal fugaz, como todo en mi vida. Ya se me pasó. Y hablando contigo y viéndote la cara, ya lo acabo de reiterar. ¡Ni avala! Gracias, Dani.
Es que me parece, o sea, me llamaba mucho la atención que te dieron esas ganas.
Me dieron ganas porque, no sé, como que vi a mi hija, yo dije, ¿será que yo soy tan ajena de verdad a todo? ¿Será que yo misma me estoy obligando a no ser parte de nada, nunca en la vida? Sí. ¿Será que ya me fui demasiado en contra de la corriente y ya en contra de la corriente me estoy ahogando, en serio? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene de malo de verdad aspirar a...
dejarse llevar.
Exacto, o que mi hija se case algún día de blanco, no sé qué. No, yo en mi cabeza ni siquiera, era como lo que ella quiera. Ahora no, ahora no es que la quiera convencer de que se case de blanco ni nada, pero sí me encantaría que encontrara una pareja estable, que se casara, que tuviera todo o que hiciera todo lo que ella le provoque, pero si le sale el corazón. No por dar, por hacer lo contrario que hice yo, o... Por seguir mis pasos, lo que quiero, no sé, como que me gustaría
pero,
que tuviera su
pero haya arrepentimiento en tu ser, o sea, hubieras hecho las cosas distintas, hubieras cambiado algo.
Yo te voy a confesar algo, muy fuerte. Yo siempre me he sentido muy orgullosa de ser mamá soltera, siempre. Ahora, uno no es mamá soltera o madre soltera porque quiere. Las mujeres somos muy duras, entre nosotras. Yo he escuchado cosas terribles, como que no, es que no se quisieron casar con ella porque ella era esto y el otro. No, o sea, no, no se puede generalizar. Yo te cuento por qué soy mamá soltera. Yo soy mamá soltera porque, lamentablemente, el padre de Daniela no quiso responder. Es la realidad. Porque una super chica que tiene tres trabajos, que publicó libros, que hace todo, que ella no necesita nada. Y así me lo hizo saber durante 18 años de la vida de mi hija. Pero yo con tal de no tener que, no es rebajarme, sino como que yo no le daba mucha cabeza a eso. Yo decía, yo estoy trabajando de verdad, mi hija es mi gran motor, mi gran motivación. ¿Yo por qué voy a llamar a ese señor y decirle, oye, Dani necesita frenillos? Se los pongo yo y ya.
Claro, claro, sí, me ahorro ese paso.
¿Para qué? Exacto. O... yo he escuchado, y en mi época, yo me acuerdo, mi mamá me va a matar, pero es verdad, yo me acuerdo que mi mamá era de las que a veces nos mandaba con la ropita más regular a visitar a mi papá.
Para que comprara ropa.
Para que mi mamá dijera, ay, pobrecito, le falta ropa.
Con los zapaticos rotos.
Exacto, con la media.
Tácticas,
exacto. Divorciada. Entonces yo dije, mi hija, eso nunca va a ser el caso de mi hija, o sea, yo... O sea, lo que yo pueda proveer por mi hija, o sea, ella va a ser mi máxima motivación. Pero le quité la responsabilidad un poco al papá, o sea, se la puse tan fácil que yo creo que eso afectó un poco la relación entre ellos dos.
Y tú sabes que eso lo estaba también hablando, que esta cosa de la igualdad de género, que tenemos que estar acompañadas por políticas públicas, ¿no? Que las empresas manden el mismo tiempo en el permiso parental a los hombres que para las mujeres.
Ajá.
Eso es un cambio de mentalidad.
Sí.
Pero el cambio de mentalidad tiene que venir de nosotras.
Total.
De hacerles ver porque no lo están viendo, porque se criaron de otra manera, porque, bueno, porque la vida ha sido así, hacerles ver que es un trabajo de dos personas.
Correcto.
Yo no tengo por qué tener más obligaciones que tú.
Y es una cosa que se acuerda entre ambos.
Pero el cambio es de uno.
Sí, pero aparte...
Eso que estás diciendo tú ahora, que se lo pusiste demasiado fácil, así lo hacemos millones de mujeres.
¿Todo el
sin
tiempo?
Darnos cuenta, inconscientemente, porque no somos masoquistas, no quiero insultar a nadie.
No.
Inconscientemente.
Pero sí lo hacemos, porque, uh-huh, porque eso fue lo que vimos, así nos criaron, uh-huh, y de alguna forma el decir yo no quiero hacer esto te convierte en la outsider, te convierte en no es una buena mamá.
Uh-huh.
¿Sí me entiendes? Sí. Y el problema es que las mismas mujeres nos estamos dando duro todo el tiempo y estamos como criticando las habilidades o falta de otras mujeres las para faltas, criar a sus hijos, faltas, sí, etcétera. Yo digo, los niños no vienen con un manual debajo del brazo. Uh-huh, uh-huh. Tú no sabes de verdad lo que te va a salir. Hay gente que le sale súper estudioso y otro que le sale el más vago. Exacto, Erika.
Aquí.
La más vaga del planeta, pero al final resultamos más o menos normales y decentes. Pero sí, yo pienso que esto lo que debería de verdad denotar, lo que debería despertar en nosotras es compasión entre todas nosotras. Es tan difícil ser
mujer.
¿Pero
no crees que ha cambiado eso? ¿No hay un cambio, un movimiento, algo distinto? De más como solidaridad, de más el abrazo, el unirse.
Yo creo que sí, pero sobre todo eso empieza a pasar después de cierta edad. Yo creo que es a muy temprana edad, uh-huh, sí pasa. No a los 15, pero como a los 20 y pico más o menos hay ese como acercamiento con mujeres, no sé qué, pero también con hombres. Luego de los 30 y pico a los 40 y pico uno cree que puede sola. Y después de los 45 por ahí...
Uh-huh.
Uno otra vez se reencuentra. Y yo nunca había tenido tantas amigas mujeres.
Yo nunca había tenido
nunca
tantas amigas.
Nunca. Y hoy día, y es cierto lo que tú dices, sí, yo sí siento,
bueno,
que hay un
comenzando
hay un
por
cambio.
El cambio que viene uno mismo. Yo estaba completamente,
exacto,
cerrada a tener nuevas amigas y más mujeres.
Sí, exacto. Exacto.
Pero es un cambio. Cuando tienes la apertura y la conciencia de que, oye, unidas somos más fuertes, cónchale, qué chévere la paso.
Sí, exacto.
Qué relajada. No, ¿sabes? No le pones resistencia. Qué bueno, dale entrada, quitarte el miedo. Porque también uno se siente amenazado. Pero, por otras mujeres, ¿no?
Obvio, pero todavía existe esa,
claro,
brecha,
sí,
divisoria,
sí, sí,
entre las casadas y las solteras. Eso.
Ah, sí.
Yo siento que eso,
bueno,
no ha cambiado.
Las que están solteras salen de noche a tomarse algo tranquilito, hasta porque no estoy diciendo rumbear. Y las que no, pues están ocupadas. Las que están casadas.
No están tan ocupadas. No están tan ocupadas. Pero yo sí siento...
Pero es que son dinámicas distintas. Yo sí lo siento, no porque quieran ser así, sino que tienen de verdad dinámicas distintas.
Pero, por ejemplo, yo tengo muchas amigas que son menores que yo y que están casadas y que apenas están teniendo hijos, etc. Y sus vidas, claro, cambian radicalmente, pero es algo que ellas quieren hacer. Y yo sí he sentido un cambio en cuanto a... El hecho de que mi hija tenga 26 años y que yo tenga amigas de... que tienen bebés de un, uh-huh, año, de dos años, es la compañía, yo creo que es lo que importa, es la personalidad, etcétera. Yo creo que eso sí se está dando hoy, uh-huh, más que antes,
sí,
en donde hasta el tema de la edad se está borrando.
Se está borrando,
ya,
sí,
no es como que no, tiene 20 o tiene 50, uh-huh, o tiene no sé qué, sino que todo el mundo es afín, tú encuentras tu tribu.
Total.
Pero sí siento todavía que hay un poquito de estigmatización por las mujeres que estamos demasiado libres y que tenemos demasiada opinión, poder, sí, de decisión, todavía somos un poquito un peligro. Y hay formas de como de sabotear un poquito, y es, algunas pues, es hasta negar la posibilidad de o ser madres, o de casarse, o de, ¿sí me entendiste? Por eso,
sí,
escribí Los cabellos las prefieren brutas. Yo no lo escribí para burlarme de las mujeres.
Una venganza,
yo lo escribí para alertar
que esto estaba pasando.
Que eso está pasando, exacto.
Sí.
Y quería decirle a las mujeres allá afuera que no somos ninguna bruta, somos tan inteligentes que podemos fingir que somos las más brutas del planeta si nos conviene.
Es así.
Es así, es completamente. Las mujeres de verdad somos geniales.
Sí, sí,
lo que,
sí,
pasa es que nos ha tocado ser...
Bajarle un poquito.
Bajarle dos,
uh-huh,
porque si no... No encontramos, o sea, porque de verdad no encontramos
contigo
nuestra tribu.
Uh-huh.
Es como, es demasiado inteligente, o es demasiado esto, o demasiado, opina demasiado,
uh-huh,
o es demasiado sarcástica. Siempre el factor demasiado algo que no encaja,
Sí.
Con la idea que tiene la sociedad latinoamericana, sobre todo, de cómo debería ser una mujer.
Sí. Y uno ahí se desdibuja, ¿no? Y cuando te desdibuja, y como cuando tú decías al principio, el fracaso contigo misma, como por qué yo me he puesto este color gris totalmente como para ser recibida en diferentes ambientes donde que quizás ni que me reciban.
No, y tampoco.
Estar a todo color.
Pero a ti nunca te ha pasado, Erika, por ejemplo, a mí sí me pasó cuando... Otra confesión gratuita.
Ay, ay, ay.
Yo traté de comprometerme en matrimonio otra vez.
Porque lo prometiste muchas veces.
Porque yo decía, yo no puede ser que yo sea tan anormal.
Claro, hay algo malo contigo.
Hay algo malo conmigo. O sea, sí. ¿Cómo así? Yo veo que estas mujeres se casan 2, 3, 4 veces y aguantan y duermen con el señor y se burlan después de que ronca y todo. Yo no aguanto nada de eso. ¿Qué me pasa? Voy a intentar... Aparte, yo nunca me había salido con nadie con hijos. Nunca.
¿Qué onda te fue?
Como un zapato. Fue igual. Porque era una niñita robot. Era una niñita chiquita, la tenían metida en todo. En Kumon, en no sé qué cosa, en Hapkido, en de cuánta cosa. Entonces la niñita todo el día tenía toda esta información. Era como un robot. Sobreestimulada. Entonces estaba como sobreestimulada, era una cosa impresionante. Pero la peladita le cortaban la comida. Entonces el papá era fantástico, era como un Tarzán cuando estaba solo conmigo. Ajá. A todo nivel, quiero decir. Ajá. Y yo me acuerdo que uno de los primeros dates nos hemos ido... Él manejando su barco, íbamos para Exumas y de repente algo se enredó en el ancla y él se ha tirado no sabes, con su cuchillo, su navaja, calla, el man se tira y nos rescata, acepto, ya, exacto, ¿dónde? Este fue.
Wow.
Y aparte con barco, o sea, ya mismo, o sea, ya. Y de repente, las veces que nos tocaba con la hija, era un idiota.
Ay, Dios, pero
por era un idiota. O sea, de Tarzán pasaba a...
Pero no era un
Monkey
poco
Brewster.
Tu intransigencia.
Acuérdate que estaba analizando. Para mí era como una audición. Yo era como... Claro. Yo nunca en la vida... O sea, él me dio el anillo... Y yo me acuerdo que se me decía, bueno, ¿y cuando hablábamos de la boda? ¿Cómo va a ser? Yo era como que, ¿qué? Ah, sí. Yo se me olvidaba que tenía que planear algo, porque no estaba en mi programación. Pero me llamaba la atención eso, que mi hija ya era un poco más grande. Mi hija ya tenía, ponle...
O sea, tú también tuviste una 17. Hija y tuvo esa edad. O sea, ¿qué pasó con la compasión y la empatía?
No, lo que pasa es que la niñita estaba siendo niñita.
Claro.
Es más, de hecho, la niñita... Le encantaba estar conmigo porque yo no la trataba como la trataba
como niñita,
papá.
Claro.
Exacto, yo la trataba bien. Y una vez estábamos jugando a las escondidas y ella encerró al papá en un closet. Porque no se lo soportaba. Y llega con las llaves así muerta en la risa. Yo, ¿qué estaba haciendo? Era de este calibre. Bueno. Claro, ya le parecía más divertido de este lado que con el papá, que era niñi.
Bueno, sí.
Y yo no sé, Erika, se me caía al piso su imagen cada vez que yo lo veía.
Curioso, ¿no?
Corriendo, siendo manipulado.
Lo mismo los cuando nos ven a nosotras ser mamá y ser la reina de la selva cuando estamos solas con él, ¿les pasará lo mismo?
Yo creo que sí.
Se le baja la pasión. Mata pasión eso.
No, yo creo que si nos pasamos de piña. Yo escribí en uno de mis libros, yo dije que los hijos se van.
Es que eso va transformándose, no es para siempre. Sí.
Pero una relación bien administrada te puede durar para toda la vida.
Correcto.
Entonces a mí me parece que hay papás, que pasa con este, y hay mamás que exageran con el cuento. Es que yo soy mamá. Sí, pero por ser mamá tú no te puedes olvidar de ser mujer. Tú no te puedes olvidar de ser pareja.
Hay metas, hay sueños.
Correcto. Tampoco estoy de acuerdo en la que no, yo solo soy pareja y los hijos que se alimenten solos, aquí tienes tu caja de mac and cheese chao. No.
Estoy de acuerdo.
Pero sí me parece que tienes que encontrar ese balance, pero el balance, ¿cómo lo encuentras? Yo soy mujer. Mujer, normal, común y corriente. Aquí están mis hijos, yo atiendo a mis hijos un rato, pero mi pareja, tengo mi espacio para mi pareja, tengo esto, pero tienes que tratar
Es como que hay otra manera de hacerlo.
Sí, porque es que las mujeres, lamentablemente, siempre es como si estuviéramos interpretando un papel.
Mira, quiero hablarte de las ventajas del nuevo Kia EV6 y te las voy a nombrar. Primero que nada, se trata de un nuevo concepto de automóvil innovador, práctico para el día a día y es eléctrico. Tú sabes que los carros con funcionamiento eléctrico se han vuelto muy populares en los últimos años en todas partes del mundo, ya que ofrecen grandes beneficios para el medio ambiente y para el propio conductor. Así que si estás pensando en cambiar tu carro o en comprar uno por primera vez, puedes estar seguro de que el Kia EV6 con funcionamiento 100% eléctrico será tu mejor opción. Por eso te invito a que pases por Southgate Kia, donde te asesora un equipo especializado para contestar todas tus dudas y te acompañarán durante todo el proceso para que no te sientas sola. Por eso y mucho más, Southgate Kia es tu mejor opción. Visita la página web southgatekia.com.
Uh-huh. Acuérdate, pasamos de ser la novia a ser la prometida, entonces ya cambiamos todo. Uh-huh.
El estilo, te vistes diferente.
Como hablamos, ya no queremos estar con todo el mundo porque todo el mundo no está comprometido en matrimonio. Bueno, como nosotros.
Más arregladita.
Más arregladita, exactamente. Luego, cuando te casas, entonces eres la esposa. Entonces tú ya, tus amigas solteras, ya tú limitas un poco la cosa, no sé qué. Luego, después eres la mamá. Entonces la mamá, uh-huh. Entonces ya no eres la esposa, pero eres la mamá de los uh-huh. hijos del uh-huh. Señor. O sea, es un patrón que viene de siglos atrás
sí,
no hemos querido romper ni cambiar. Uh-huh. Entonces, yo lo entiendo...
No, y si lo quieres romper, Isa, aquí reflexionando tú y yo, porque yo también hice las cosas como un poco al revés. Yo hice tu primero un hijo, después fue que me casé, o sea, como...
¿Y el perro?
No tuve perro nunca, pero sí sabía que quería hacerlo distinto, porque hacerlo lineal así de esa manera, ese cuento me daba taquicardia pensarlo, o sea, me daba... erupción en la piel, pensar que yo tenía que hacer eso.
Alergia con brote.
Okay. Y entonces lo hice diferente. Y tú también hiciste cosas porque también lo sientes diferente. Ahora, como no sabemos hacerlo, entonces nos llevamos ciertas cosas por delante, inclusive nosotras mismas. Y lo hacemos de una manera quizá tosca, un poco violenta, un poco ignorante. Sí. Estamos descubriendo un camino poco transitado.
Correcto.
Y yo sí puedo reconocer que sí hice cosas así un poco
toscas. ¿Cómo qué?
No, toscas, o sea, como mi mirada hacia la maternidad, o sea... sí fue un poco tosca, no, sí.
Igual.
Que hoy en día la vivo diferente, Matías, claro. Ya tiene 13 años, la vivo completamente diferente y creo que entré en un nuevo mundo, en una nueva galaxia, una nueva dimensión y digo, qué divino es ser mamá de un niño de 13
exacto.
años. Todo al revés. Porque,
ya se te pasará.
Porque las mamás aborrecen la adolescencia, no he llegado a todavía, sí, yo seguramente se
mentira,
me pasará.
Mentira, Erika, solamente cuando él tenga su primera novia, ahí te van a poner a prueba.
Serán otras etapas, totalmente.
Sí. Cuando te toque negociar con la noviecita.
¿Pero qué voy a negociar con ella?
Todo.
O sea, ¿qué necesito yo de ella?
Hasta que se lave los dientes. Exacto. Y que, Lady Mireya, ¿será que le dices?
Ok, no me voy a adelantar. Pero sí fui muy tosca. Fui muy tosca también en mi relación. O sea, primero es eso, el trabajo. Porque una cosa es que un hombre, tu esposo te apoya en tu trabajo. Imagínate tú, mi esposo me apoyó hasta el infinito, hasta que llegó un momento.
Pero
que,
así te conoció, Erika, también.
Pero llegó un momento que dijo, se me fue de las manos.
¿Sí?
Sí, se me fue de las manos. O sea, profesionalmente, yo me hice una dura profesionalmente al lado de él. Y él se sentía muy orgulloso, pero me separé de una...
O
mujer,
sea,
pareja,
lo que
con
él.
Una parte...
Pero eso fue lo que acordaron al principio.
Bueno, era un acuerdo silencioso. Tú no te sientes que, mira, esta es la que yo me voy a convertir.
Pero hoy día eso es lo que hacen.
Ah, pero yo no lo voy a hacer.
Hoy día, exacto.
Ni con
porque
ni con el anterior, ni con el que viene.
Hoy día, hasta así me cuenta mi hija, funciona así. Se sienta y dice, bueno, ¿a dónde vas? ¿Tú quieres casar? No. Ok, entonces hablamos. ¿Tú quieres no sé qué? ¿En cuándo quieres?
Pero ¿qué sabes tú hacia dónde va?
No importa, es simplemente como la tranquilidad que te da el no tener la presión
claro.
de todo el mundo atrás, porque acuérdate que vivimos en una ciudad en donde hay muchísimos latinos todavía.
Sí.
Entonces, hay expectativas, no creas, hay expectativas.
El otro día una amiga me dijo, no, tú no tienes... Ay, Erika, tú lo que tienes que decir es que tú lo que quieres es una conexión...
Wi-Fi.
Una conexión, tú estás en busca
o con
una
el más allá.
Unos encuentros del tercer tipo y ya, que eso es lo que tú quieres. Pero yo no sé si yo voy a querer eso más adelante. Bueno, pero eso es lo que vas a decir.
Eso es lo que vas a decir, exacto.
Al principio no se dice nada. En fin, o sea, a mí me gusta...
Hoy día sí lo dicen, eso es lo que me parece loco. Hoy día sí lo dicen, a mí me parece que las expectativas lo dañan todo.
Uh-huh.
100%, pero también el prepararse tanto mata la espontaneidad, mata gran parte de lo rico que es empezar a conocer una pareja, claro. Creo yo, o sea, como el misterio, el no sé, eso la magia. Exacto,
como firmar un acuerdo, ¿cómo se dice? Que no lo firme.
Un prenup.
Exacto.
Acuerdo prenupcial.
Prenup sin casarte, o sea, como es como sentenciar un poquito todo. Perdón, lo romántico, ¿no?
Pero a mí también me parece justo, Erika, por ejemplo, si yo me caso con alguien y en medio de la... Yo nunca he creído que las relaciones duran para toda la vida.
Sí, primero que nada.
Primero que nada. Uh-huh. Yo siempre he pensado que las relaciones duran lo que tienen que durar y algunas ahora no duren tanto como duran. Uh-huh. Pero sí pienso que es correcto, por ejemplo, la infidelidad. Uh-huh. Que de, en medio de una relación a un hombre o a una mujer le guste otra persona, es absolutamente normal. Lo uh-huh. que no es normal y nunca voy a considerar normal es el engaño. Uh-huh. O sea, darle la oportunidad a tu pareja y decirle, mira, ¿sabes qué me está pasando eso? Exacto. Tratemos de arreglar la relación, porque uh-huh. las relaciones se empiezan como a enfriar. Vamos a darle una oportunidad justa a la relación, pero no engañes, uh-huh. es lo que pienso yo. Cuando tú estás en una relación... que tú tienes derecho en algún momento a decir, mira, la cosa se está enfriando y todo, y también tienes derecho a decir, ¿sabes qué? Yo quería tener hijos, pero ya me di cuenta que de pronto no.
Puedes cambiar de parecer.
Pero tienes que darle la oportunidad a la otra persona. Tú no puedes imponer tu voluntad cuando una relación supuestamente es para toda la vida, uh-huh. como supuestamente es, ¿sí, ¿sí me entiendes?
Sí.
A mí, yo tampoco censuro ni califico negativamente a las personas que digan, una mujer a los 50 años que diga, ¿sabes qué? Mis hijos ya se fueron a estudiar y ahora un día me desperté y tengo este señor al lado que yo solamente sé que ronca y que trabaja, no me acuerdo ni siquiera el nombre de la compañía, sí, pero ahí trabaja.
Sí, vio el reloj.
Exacto. Y siempre llega a la misma hora y espera que uno le tenga la comida caliente, ¿sí, sí, me entiendes? Y ya, o sea, no tenemos nada en común. Uh-huh. Yo no critico a las mujeres que después de los 50 años quieran, que sientan que ya cumplieron y que quieran vivir su ciclo porque están aburridas.
Sí.
Pero sí me parece que es importante que dejemos de engañar y sobre todo dejemos de engañarnos a nosotros mismos, uh-huh. dejemos de tolerar, dejemos de... O sea, tolerar está bien, pero digo, con la vida, ¿sí me entiendes? Es como uh-huh. que soy... Como te acuerdas esa obra de teatro que no seré feliz, pero tengo marido. O sea, sí. ¿Sí me entiendes? Yo prefiero ser infeliz, no sé, soltera, pero no sé, feliz de vez en cuando.
Claro.
Pero sí me parece que en eso está cambiando la nueva generación y eso me emociona mucho. Me emociona que no se están quedando mucho tiempo en algo, sí, en lo que no quieren estar.
Porque ya hay muchas maneras de vivir la vida.
Correcto.
Ya está. Aceptados. Exacto. O no.
Correcto.
Mira, yo quiero, hablando de los cambios, Isa, porque... es también chévere demostrar que vamos cambiando de un año para otro.
Correcto.
De 13 años para otro.
Cuando llegas a los 50 años, yo creo que empiezas a analizar no tanto lo que ha sido tu vida, sino lo que podría ser o que viene para ti.
Si sigues así o si tomas diferentes acciones. O...
Exacto. Y sobre todo te empiezan a dar miedo cosas como, por ejemplo, ¿dónde vivir, por uh-huh. ejemplo, de quién rodearte, porque ya no quieres desperdiciar tu energía con todo el mundo ni en todas las situaciones. Te preocupa también un poco, porque esto es absolutamente normal, es tu salud, uh-huh. 100%. De repente nos volvemos hipocondriacas, pero para sí. todo. Uh-huh. O sea, todo, cualquier verruguita, cualquier cosa, es directo, dermatólogo, sí, sí. directo al doctor, o directo al doctor Google, que nos tiene más enfermos.
Sí, totalmente.
Horrible. El caso es que nos volvemos un poquito paranoicas con el tema de la salud. En mi caso, por ejemplo, ya que es el día de las confesiones, también me preocupa un poquito. Por ejemplo, yo nunca he dicho que no... De pronto no me he querido casar, pero yo no es que no quiera tener una pareja, claro, eventualmente. Claro. Obviamente que vivo en su casa y en otro país.
Y en otro país.
Exacto, preferiblemente, porque a mí me fascina, por ejemplo, Frida Kahlo, aunque era bastante... caótico, sí. Pero Frida y Diego Rivera tenían la mejor situación. Cada uno vivía en su casa y tenían un puente,
exacto.
que se conectaba y ya.
Y Gwyneth Paltrow también lo tenía con su segundo esposo.
100%.
Sí.
Con Falchuk. ¿Cómo se llamaba?
No sé cómo es, pero...
El caso es que es es algo que se acomodaría, se ajustaría a mis necesidades. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa estar en una relación en la que yo tengo que apagar la luz a las 9 de la noche porque el señor...
Pero sí, ¿qué tal si te encuentras un hombre que te da toda me la encanta. Libertad que tú quieres?
Pero no es toda la libertad. Yo pienso que es un tema de espacio también. Es un tema también como de... Desde espacio, es de uno no tiene que estar pegado. Yo admiro a la gente que, por ejemplo, el otro día vi en un vuelo a dos viejitos divinos y se llevaban la mano agarrada todo el tiempo. Y te lo juro que se me salió una lágrima. Yo decía, qué bonito.
Claro, porque quizás llevan más años juntos que los que estuvieron separados.
Exacto, pero después me puse a pensar, dije, Dios mío, esas parejas seguro llevan 50 y pico de años juntos. Sí. El señor todas las noches roncando, el señor todas las noches le pone el programa más aburrido, él no sé qué cosa, ya le toca hacer eso, le pasa la chancleta, hace lo otro. Yo dije, yo esa no soy yo. Entonces, uh-huh, también aceptar, yo creo que es importante. O sea, yo no nací para ese tipo de relación, pero sí nací para el tipo de relación en el que yo respeto los espacios,
claro, respeto,
y podemos pasar juntos el fin de semana, podemos viajar. Me encanta, por ejemplo, de verdad, los barcos. Me encantaría largarme 15 días en un barco. Divino. Yo cocino, yo hago de todo perfecto. Yo soy súper buena novia, ¿no sabes? Soy la mejor novia. Lo que pasa es que soy novia
en
serie. Me chocó
que dijeras que sí cocinas y tal, porque entonces, cocino. ¿Sabes? Me bajé el nivel.
Y me gusta cocinar y todo, sí, que es la peor parte. Pero es lo que te digo, es como que cualquier cosa que suene a, es lo que esperan de mí, lo que yo tengo que hacer, mi niña interior, que sigue siendo bien rebelde, va a decir no.
Sí.
A mí lo único que me toca es morirme.
Sí, yo creo, y te imaginas el apocalipsis con una pareja. Yo creo que tienes que bajarle dos. Tienes que bajarle dos.
Sí, exacto.
Y pensar de manera optimista que sí hay alguien con eso, más o menos con ese boceto que...
Exacto.
¿No ha aparecido alguien muy parecido a eso?
Pero fíjate que, por ejemplo, yo tuve un novio inglés que yo pensaba que era súper evolucionado, pues ya sabes, primer mundo, etc.
Claro, obvio.
Y me dijo eso una vez, y yo por eso terminé mi relación. Me dijo, tienes que así sea fingir que necesitas.
Qué fuerte.
Yo me quedé,
wow.
¿Qué necesito qué? O sea, no, yo no entendía. Para mí fue como, se me fundió un fusible.
Bueno, sí, primer mundo, ¿ah?
Y todo el viaje de regreso, imagínate, de Londres a Bogotá, yo era pensando, ¿necesito qué? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Obviamente llegué y planeamos la próxima ida a Palm Springs. Y fue la despedida. Yo, mi cabeza era como,
claro,
que
sí, sí,
me hizo otra pesadez de ese chao, pero de verdad fui con la intención de decirle, yo no necesito
fingir nada.
Sí, exacto. O sea, yo respeto a las personas que fingen cosas, pero yo, no está en mí. Uh-huh, uh-huh. Entonces, sí. Y por el otro lado, una vez alguien me preguntó, me dijo, Isabela, como tú eres... que opinas, que dice las cosas directamente, sin filtro. Imagínate, yo escribí un libro que se llama Los cabellos prefieren brutas. Escribí, uh-huh, otro que se llama AMFM.
Además, como en el 2000.
Sí, exacto. Pero se puede decir AMFM, felizmente mantenida o asalariada de mierda.
Claro.
O sea, yo he escrito cosas muy locas y he dado unas entrevistas muy locas. A mí me han preguntado cosas como, por ejemplo, bueno, Isabela, ¿y a ti de todo qué te falta en la por hacer en la vida? Yo, conseguirme alguien que me mantenga. O sea, cosas claro, así, claro, sí, como que algo raro, algo loco, fuera de lo común. Y me dice, ¿a ti no te da miedo que por eso, por lo que tú estás diciendo, que a ti no se te acercan los hombres? Yo digo, a mí me sirve de filtro. Claro, o sea, a mí no me interesa que se me acerque un hombre que no, uh-huh, entienda que es humor.
Claro, muy bien.
Y de repente, si son tres, pues serán tres.
Claro.
Que les parece simpático, que entienden o que quieren conocer más. Uh-huh. Pero yo no estoy aquí como piñata que quiero que
sí, sí,
agradarle,
sí,
a todo el mundo, por
que
favor,
haya una curaduría.
Exacto.
Exactamente.
No, yo no estoy pretendiendo gustarle a todo el mundo, y sí, esto sí es lo que yo pienso.
Mira, Isa, pero esa preocupación de la que hablabas al principio, de que, bueno, sí sigue siendo así, pero te están preocupando ciertas cosas. ¿Cómo lidias, sí, con esa preocupación? O sea, ¿cómo la resuelves? ¿Cómo, a dónde vas? ¿Con quién hablas? ¿Cómo la resuelves en tu cabeza? ¿Qué practicas? ¿Te vas a hacer un yoga? ¿Te vas a hacer un... y ves un chamán? O sea, ¿qué haces? ¿Coaching? ¿Escribes?
Bueno, yo creo que lo primero, a mí lo que siempre me ha funcionado es escribir. Yo, claro. El humor sale de la tragedia. O sea, la comedia sale de la tragedia. Y yo creo que en algún momento de mi vida sí sentí colapsar. Completamente colapsé. O sea, no me gustaba físicamente, no me gustaba profesionalmente, quería cambiar. Me empezó a dar miedo muchas cosas que antes no.
Hace poco publicaste este video en Instagram que fue un tsunami.
Me sentí tan, tan cobarde, te confieso, tan...
Al momento de publicarlo, ¿no?
No, no, no. En el momento que lo publiqué fue una necesidad que tenía yo de decirle a la gente, esto es lo que hay. Yo ya no me voy a esconder más, yo no he hecho nada mal. O sea, el hecho de que tenga 54 años hoy día no quiere decir que cometí un crimen. Estoy lista para que la edad llegue con lo que tenga que llegar. O sea, ya me cansé de esconderme detrás de él. Ahora, no voy a salir tampoco como una cebra canosa. Uno tiene que tener su dignidad. No, mentira. Pero ya no tengo ese estrés de esconderme porque... No, reunión de amigos de no sé qué. Yo no quiero que me vean, estoy cachetona, estoy no sé qué. Yo es como que, ¿pero por qué? ¿Por qué me estoy anulando? Sí, me estoy
aislando,
exiliando de mi propia vida.
Sí.
Por un tema tan ridículo como... Tengo miedo porque cumplí 50 y pico de años. Porque no es solamente él, aumentó un poquito de peso. Ojo, ese es otro tema.
Claro, sí. Pero bueno, aceptación, resiliencia.
Exacto. Pero es el de repente... Y esto me pasó cuando cumplí los 54 años. Estaba en el Carnaval de Barranquilla, que es un desorden que tú no te imaginas. Una fiesta increíble. Todo el mundo está tomando, bailando, pasándola increíble. Y por primera vez en mi vida me pasó que yo llegué sola y me sentí fuera de lugar.
Uf.
Yo decía, ¿qué me está pasando? ¿Cómo que me sentí fuera de lugar? Yo decía,
qué loco.
Porque en mi cabeza, yo lo que pensaba no era ni siquiera estoy gordita, nadie se da cuenta. Todo el mundo está borracho, acuérdate. Sí, sí, entonces nadie se da cuenta si está gordita o no gordita. Entonces era perfecto y está disfrazada, además. Claro. Entonces yo, este es el sitio para mí. O sea, ¿cómo estoy disfrazada? Con maicena. O sea, con una botella de whisky al lado. Con gente borracha al lado mío que les importa cinco.
Cero, sí.
Exacto. Y yo me estoy sintiendo fuera de lugar.
Porque es un diálogo interno.
Allí fue cuando... caí en cuenta. Y luego cumplí años al día siguiente. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo? Nunca he querido subir fotos y fui honesta conmigo misma. Dije, no, es que yo no subo fotos porque me da pereza. O porque, ay, yo prefiero poner memes. Porque no, yo no subo fotos porque me estoy escondiendo.
Wow,
porque no quiero que me vean. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me pasó? Si yo siempre he sido la persona que le da ánimo a las demás, que
claro,
todo...
Claro, que se acepta a sí misma.
Exacto, y de repente me di cuenta y dije, encima de todo, estoy sola. Y a mí eso nunca me había importado antes, estoy sola. Yo veía a todas estas parejas en el Country Club de Barranquilla bailando, brillando hebilla. Yo decía, ¿qué es esto? Yo estoy sola. Y me entró este freak, este trauma, este... Ajá. Dios mío, a mí ya no me queda tanta vida. ¿Cómo así? Todo esto, Erika, al mismo tiempo y era... Y yo te digo la verdad, a mí me pasó y tengo la oportunidad pues, de utilizar mi plataforma para decirle a otras mujeres, mira, esto que les está pasando es normal.
Va a pasar.
Ojalá que no. Y ojalá que lo que yo estoy haciendo ahorita y lo que pretendo hacer, que es publicar un libro, porque cambié. Antes iba a ser otro libro de relaciones, no sé qué, ahora no. Quiero hacer un libro para
mujeres. Tú ibas a hacer un libro que lo tenemos, bueno, no sé si lo tenemos por ahí, pero en la conversación pasada te iba a hacer un libro sobre los adolescentes, por tu hija.
Correcto, ya no.
Ya no.
Ya cambié. Ya cambié. Ahora, no, pero en el libro que estoy escribiendo también cabe el tema de la relación de las madres con las adolescentes.
Es que no hay información sobre esa etapa de la vida.
No la hay. Y sobre todo porque te juro que hay una estigmatización horrible. Sí. O sea, es como a una mujer no se le permite decir, tengo problemas con mi hija y estoy arrepentida de haber tenido una hija.
Sobre todo eso y tu etapa de los 50, que bueno, es muy difícil hablar de eso, no se habla, se pasa calladito.
Exacto.
Te doy un contacto por aquí, te doy este dato por acá, pero públicamente no es una conversación que se esté teniendo.
No es, pero que se debería tener, porque... Todos los hijos no salen igual, o sea, es como, no tiene nada de malo decir, mi hija O sea, sí, tiene una adolescencia tardía. No, tiene 30 años y todavía me está dando lidia, todavía me odia. O sea, no,
¿qué pasa?
De pronto el problema soy yo. O sea, de verdad, de pronto yo soy mala persona. Yo soy una bicha. O sea,
sí, como que reina, acomódate.
Exacto, o la bicha es ella y claro, ya me cansé de que trapear el piso conmigo. Exacto. Eso también puede pasar.
Sí, sí, sí.
O no, pero tú me preguntabas, ¿qué hace uno cuando uno está en ese sí, momento? Uh-huh. Yo pienso que lo primero y lo más difícil, Erika, es aceptar. Uh-huh. Aceptar que ya llegaste. Ya llegaste y yo veo que hay muchas mujeres que se matan haciendo ejercicio y hacen de cuanta cosa porque quieren retener como ese aspecto, la juventud y porque están de pronto en pareja y no quieren que... Y sienten esa inseguridad también, ¿no? Uh-huh. A todas las mujeres nos pasa en algún momento.
Se quieren sentir bien, ¿no?
Obvio, sobre todo porque cuando llega... Ojo, yo no me siento la niña más horrible del planeta.
¿Pero qué te pasa?
Yo siento que tengo súper bonita piel.
Pero
todavía no se me ha caído el pelo. Yo me siento que estoy... A veces me siento fabulosa.
Totalmente.
Cachetoncita, por favor. Pero uno se vuelve invisible después de cierto tiempo porque tú estás acostumbrada a andar con unos tacos así de altos.
Claro, claro, porque llegas, lo manejas bien, no te duele el tobillo.
Exacto, no te has caído en una alcantarilla. Y tú llegas fabulosa, boleando pelo a cualquier sitio y eso, mejor dicho, te mandan tragos y de repente tú llegas con tu hija de 26 años.
Y ven a la hija y no...
A la hija, a ti no. Tú vas atrás y a ti te ignoran completamente. O sea, tú no tienes nada que ver. Sí. Tú estás acá hablándole al bartender, sí, que por favor, suplicándole que por favor te atienda. O sea, no sé, como... La es aceptar. Invisible. Yo creo que es aceptar que llegaste a una edad en donde... Uno, ya te toca darle paso a las nuevas generaciones y está bien. Está bien.
Dice, yo me niego a que tú me digas esto.
Pero espérate. Es, ajá, darle paso a las nuevas generaciones en el sentido de ellas van a vivir cosas, uh-huh, de una forma distinta como la vas a vivir tú. Y, uh-huh, está bien. Yo hablo de aceptación. Yo no hablo de yo todavía me siento una mujer súper joven. Ojo. Uh-huh. Llena de planes, llena de proyectos. No te estoy diciendo que me quiero hasta enamorar. Imagínate. O
divina.
Sea, me parece lo máximo.
Y voy para tu boda.
No inventes. O sea, tampoco exageres. No te sobreactúes, Erika. El caso es que yo estoy llena de proyectos, de planes. Yo no siento, sí, yo no me estoy retirando, está, yo no estoy haciendo nada.
Si no estás derrotada.
No estoy derrotada. Yo lo que les estoy diciendo a las mujeres que te escuchan, jóvenes o mayores, y a los hombres también, uh-huh, uh-huh, porque para los hombres es súper complicado el lidiar con las mujeres. Ya, sí, yo estoy entendiendo por qué, y es porque ser mujer es súper difícil.
Sí, sí, sí.
Desde la menstruación hasta la menopausia, nos estamos llenas, sí, de taras, de traumas, de fobias,
sí,
de cosas que no de miedos, cosas que no podemos hablar, cosas que creemos que no podemos hablar. La sororidad solamente se presenta después de cierta edad. Uh-huh. Entonces, yo lo que pienso para las personas que te están escuchando sobre todo es, si cuentan con suerte, van a llegar a una avanzada edad. Porque con todo lo que está pasando,
claro,
hay de todo. Hay enfermedades, hay una cantidad de cosas que están pasando. Entonces, hay que tratar de llegar bien, uh-huh, para que no les pase lo que me pasó a mí. Uh-huh. Que yo venía muy bien y de repente colapsé. ¿Por qué? Porque llegó el momento que yo dije, ya no soy, me siento joven, pero ya yo estoy del otro lado. Uh-huh. Ya yo pasé la barrera de los 40, ya de aquí, uh-huh, en adelante es ser hipocondriaca, de aquí en adelante es
invisible. Pero no es condenatorio, pero te faltaron herramientas, te faltó preparación.
Exacto, porque, uh-huh, no se habla de eso.
Claro.
Porque yo le pregunté a mi mamá, le dije, mami, y para esos calores y esto, ¿uno qué hace? No, eso se te pasa. Cómprate un ventilador, una cosa así. No, mejor. Hay un líquido que es como mentolado, que se llama menticol. Y ella, claro, porque en Barranquilla, de donde yo soy, tú veías a las señoras mayores con un pañuelo impregnado de este líquido,
claro,
mentolado. Y uno no entendía por qué.
¿Qué tal?
Hoy día ya entiendo por qué. Pero mi mamá dice, no, eso se te va a pasar. Mami, ¿pero qué te dio a ti? ¿Qué hiciste? ¿Tú hiciste, uh-huh, reemplazo de hormonas? ¿Eso qué es?
No hay, sí, no hay quien te guíe.
No hay, sí, quien como, te guíe. Uh-huh. Y para rematar, tú empiezas a hablar con tus otras amigas y te confundes más.
Sí.
Porque entonces una acude a Los Ángeles. Uh-huh. La otra aromaterapia. La otra por acá decide hacer keto. La otra mediterránea. La otra entonces ginecología. Uno no entiende. Yo te lo juro que yo entré en crisis, en depresión. Yo decía, Dios mío.
¿Qué hago?
Me voy a morir. O sea, yo no sé hacer nada de esto.
¿Alguien que me salve?
Exacto. ¿Por dónde me meto? ¿Con quién hablo? Sí. Entonces, obviamente, yo creo que lo responsable fue, en vez de doctor Google y doctor todas las demás personas, que cada uno hace y sigue lo que le sirva. Lo que le sirva. Yo lo que hice fue acudir a un psiquiatra y decirle, esto me está pasando.
Muy bien.
Un endocrinólogo para averiguar qué es lo que está pasando, porque cuando voy donde mi ginecólogo, obviamente lo primero que te dice es reemplazo hormonal.
Ajá.
Y yo, pero ¿por qué? Y por el otro lado, otra amiga, no, te ponen un pellet que es de papa dulce.
¿No pasaste por el pellet?
No. Entonces, es como, o sea, hay tanta información que ya raya en la confusión. Entonces, yo creo que, primero entender que cada caso es distinto. Todos los metabolismos son absolutamente distintos. Lo que le sirve a una no es lo mismo que le sirve a otra.
Estamos claros, sí.
Yo conozco mujeres que entran en menopausia desde los 30 y pico.
Sí.
He conocido, haciendo research de todo esto, investigando para el libro que estoy escribiendo. Y aparte, también sé que a algunas mujeres no les da absolutamente nada. Y otras mujeres les cae la roya, Erika. O sea...
Bueno, mi mamá no tiene como... O sea, yo me encantaría que me contara, pero mi mamá, ella se operó cuando tenía como 40 años.
Ok.
¿Sabes? Le sacaron como el útero. Y no, le dio nunca menopausia.
No le dio nada.
No. No sabe, no sé qué decirte.
¿O no se acuerdan?
No.
Yo creo que a mi mamá sí le dio de todo, pero ella ni se acuerda.
Ella no sabe, ¿no?
Ella, perfecto. Pero entonces imagínate, tengo otra amiga que me dice el pelo.
Ajá.
Que empieza a volverse como quebradizo.
Dios mío, qué depresión este episodio.
Necesito un trago.
No, Isa, más bien estoy súper agradecida de que hables de este tema.
No, pero es
porque tú siempre te has atrevido a hablar de lo que no se habla.
Pero a mí me parece que es normal, es lo que te digo. Mira, sí, ya entendí por qué las mujeres también se cortan el pelo. Ahora pueden aprovechar. Tú viste que antes las viejitas se hacían el pelo disque morado.
Ah, sí.
Era para que les durara más.
Se hacen el cepillito así.
Pues mija, ahora está de moda. ¿Tú no has visto? Te puedes teñir el pelo color que se te dé la gana. Te ve fabulosa. Sí. Yo creo que tienes que trabajar con lo que hay.
Con los recursos que hay.
Con lo que hay. Si se te cayó el pelo, córtatelo. Hazte un corte bien fantástico. ¿Estás cansada de teñirte las canas? Por favor, ahorita hay blending, ¿cómo se dice? Mezclar las canas con el pelo. O sea, te hacen unos cortes increíbles, te hacen de todo. Es trabaja con lo que tienes. Te engordaste un poquito, bueno. Pero mira lo que te estás ahorrando en Botox. Y en fillers. Estoy sostenida. ¿Sí me entiendes?
Pero está bien ese consejo, sí.
Pero yo creo que es importante porque, en serio, te vuelves loca. Hay demasiada información allá afuera. Uno no sabe realmente a quién acudir. Yo pienso que uno tiene que ser de verdad lo responsable. Primero habla con tu ginecólogo.
Sí, obvio.
Ojalá que te recomiende un buen estudio hormonal que te diga exactamente lo que está pasando. Sí. Lo que te está pasando a ti no te está pasando solo a ti. Le ha pasado a todo el mundo. Y le seguirá pasando. Si contamos con suerte. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Cuáles son los síntomas? Tengo un calor horrible. Tú verás si te compras el líquido mentolado ese que te di. O tu propio ventilador. O tú verás qué haces. O andas con un vaso lleno de hielo. Yo qué vas a ver.
Pero te puedes ir escondiendo y no puedes ir bravo por la vida, por lo que te está
exacto.
pasando.
Exacto. O hay personas, por ejemplo, que les pasa que después de cierta edad, 50 y pico, cuando pueden, obviamente, todo el mundo no puede hacer eso. Pero, por ejemplo, sudan de noche. Las mujeres. Sí. Y las pijamas queda completamente mojada. Eso me ha pasado a mí un par de veces. Entonces, si tienes una pareja al lado, explícale a tu pareja. Cuéntale lo que te está pasando. Y dale la oportunidad. De pronto él quiere dormir en el sofá de la sala. Si cuentas con suerte. O si existen los recursos, pues de pronto cada uno va a tener su propia habitación. O cuando los niños se van a la universidad, tú aprovechas y armas tu búnker para quedarte, no sé, en tu independencia porque la vas a necesitar. Yo lo que no quiero es que las mujeres que te escuchan y que me leen a mí o que me escuchan a mí, yo no quiero que piensen que es el fin del mundo, que fue lo que yo alcancé a pensar y te lo juro que la pasé tan mal, Erika, tan mal durante tanto tiempo. que yo de repente dije, si yo le puedo cambiar el chip a una sola persona y que simplemente lo asuma como lo más natural del mundo, que lo pueda hablar divirtiéndose como algo que no puede cambiar. ¿Y sabes qué? Que es parte de nuestra humanidad.
Es así, exacto.
Hay que aceptarlo,
exacto.
Punto.
Sí.
Ya, yo creo que ya hice mi
trabajo. Y lo estás haciendo. Lo estás haciendo y te agradezco. Qué bueno que saliste con ese video. Tanta gente que te escribió, yo fui una de ellas, tanta gente, tantos amigos conocidos, todo lo que, el feedback que tuviste, estabas librando por todas. Estabas librando por todas.
Pues quisieran, por más.
Y eso siempre es lo que rescato. Cuando uno habla del incómodo, estás liberando a mucha gente. Hay que seguir creando los espacios, hay que atrevernos a hablar de las cosas que nos incomodan para tener una vida feliz, para tener una vida más llevadera, para no escondernos, para vivir plenamente.
Exacto. Además que yo pienso que hay que vivir también con ilusión, porque de verdad, si lo piensas bien, o sea, a partir de los 40, yo creo que debería ser la etapa más increíble
de
la vida.
Total, de acuerdo contigo.
O sea, yo creo que es cuando uno de verdad ya le debe importar 5, todos los demás. Pero sabes que también
aunque yo creo que he cambiado, yo creo que, y no voy a decir los nuevos 30 son lo no, sino que te antes pego. Uno decía...
O sea, tú dices eso y llamas seguridad.
Yo lo sé, jamás lo haría, jamás te defraudaría. Pero uno decía, bueno, la década de los 40 es, dale, que estos son estos últimos 10 años. Yo no lo siento así, yo... Siento que ahora es que quedan años para seguir, digo
exacto.
Yo, haciendo lo que verdaderamente te gusta, para seguir desarrollando tus ideas, para seguir cultivando la vida.
Exacto. Y yo también pienso una cosa súper bonita y es eso, es el cambio de chip, pero yo también veo y hago énfasis en esto, en no descuiden o no pasen por debajo el tema de la sororidad. Yo creo que después de cierta edad, uno de verdad estar con las amigas es lo máximo que nos puede pasar.
Con amigas lo antiguas, máximo. Con amigas de presente, con amigas con, nuevas que hiciste hace 3 días.
Con todas.
Con temas de conversación tan distantes, exacto, una de otra. Y en todas, exacto, puedes estar, disfrutar, aprender, conocer.
Y viajar con amigas es lo máximo que puede pasar. Es como, es el premio A.
Sí.
Pienso yo, después de haber criado a los hijos, después de haber lidiado con el marido, después de haber tenido una carrera súper exitosa, regalémonos eso, esa sororidad que es tan importante. ¿Para qué? Para que empezamos de verdad a reconocernos en las demás, para que nos aceptemos, para que empezamos a compartir información, para que se vuelva normal.
Hermana, para que nos relajemos.
Exacto.
O sea, yo empecé estas conversaciones en defensa propia, justamente cuando te entrevisté a ti, las próximas que vinieron. Esto que se preguntaba Elizabeth Gilbert alguna vez, que nunca veía mujeres exitosas, mujeres trabajadoras, mujeres no sé qué, pero nunca mujeres relajadas.
Exacto, nunca. Siempre estábamos con el pelo así, siempre estábamos tratando de hacer más, tratando de sorprender a quién. Esa es otra cosa.
Quizás a nosotras mismas.
Exacto, pero ya, o sea, ya estuvimos. El simple hecho...
Ay, no, si me voy a viaje contigo, yo me voy a peinar, Isabel. Ya.
¿Cómo así?
Con los pelos así.
Yo no voy a andar... Bueno, yo estuve en el desafío, que es como un survivor. No, pero es súper importante y es súper divertido. Y te lo juro que como nunca... También lo empecé a hacer hace poquito, como a reconectar con amigas y ya no con ese estigma de, ay, pero es que ella es casada y tiene... No.
Súbete al avión, no importa, lo que esté pasando en tu vida.
No importa, vas a aprender cosas increíbles, uno no puede desconectarse. Mientras estemos acá, no podemos desconectarnos, no podemos dejarnos atropellar ni por la tecnología, ni... ojo, sin estrés, es que tengo que saber de todo, tengo que hacer... No. Para eso están los hijos, para humillarnos.
Uy, sí, para humillarnos y que
no sabemos nada.
Tú no sabes, exacto, hacerlo. ¿Cómo pero, que lo puedes ver?
Exacto, pero es nuestra responsabilidad, creo yo, no check out. ¿Sí me entiendes? Es nuestra responsabilidad el... Porque nos tiene que dejar interesar, por ejemplo, la moda, por lo menos para saber qué se están poniendo. Que hoy día es... Nada, exacto. Pero lo que quiero decir es, cuando a ti te deja de interesar lo que está pasando a tu alrededor, te mueres.
Sí.
Te vuelves viejo y te mueres antes de tiempo. Eso
o
es
algo
lo que
está pasando y tienes que buscar ayuda.
Correcto. Entonces, yo siento que es importante, obviamente, que hoy día hay demasiada información, muchas noticias negativas, etc. Pero por lo menos interésate por saber qué está pasando. Involúcrate en algo. Sí. Consíguete un hobby. Son cosas que tú me preguntaste, ¿qué estoy haciendo yo como para volver a, a retomar, a conectarme? Llama a una amiga con la que no hablas hace 1000 años, de tu colegio. Pregúntale, ¿también? ¿Cómo está?
Es que eso te cambia hasta el mood, o sea, te cambia...
Completamente.
La sensación.
Dona, arregla tu closet, saca todas tus cosas del closet viejas y permite que nueva energía fluya.
Sí, más que resultados uno puede empezar a buscar, son experiencias.
Correcto, ¿no? Correcto. Pero sí siento también que el cambio se da, no es tanto por la edad, ¿sabes? Yo creo que es dependiendo también de lo que hayas hecho en la vida. Yo creo que a ti te va a pasar antes que a las demás personas. No esto, ojo, lo que me pasó a mí. No,
a ver, ya sé.
Es el momento de reflexionar, simplemente.
Sí, sí. Y digamos que estoy pasando por ese momento desde hace 3 años donde... Como me dice mi psicólogo, hermana, llevas mucho tiempo reflexionando, ¿qué tal si le metemos a la acción?
Exacto.
¿No? Y sí, es un llamado a atención. Yo también siento que sí, yo me he activado, he hecho cosas diferentes y todo lo demás, porque bueno, claro, de la teoría a la práctica, de eso se trata.
Pero también porque tú estabas sufriendo todo tipo de cambios y también el...
Claro, pero es por eso, el cambio. Yo el otro día se lo estaba diciendo a una amiga, estuve con Isa, bueno, nosotros nos vimos antes, estuve con Isa y, cónchale, pasó por una etapa de su vida donde lo dio a conocer el otro día y tal. Y esta amiga me dijo, qué suerte ha tenido Isa porque le duró bastante.
Sí.
¿Sabes?
Sí.
Y tenía toda la razón la amiga cuando me dijo, porque tú le diste, ¿sabes, Isa? Sin reflexión. Con tus reflexiones para escribir y todo lo demás, pero viviste a toda velocidad.
A toda.
Con tus ideas y no sé qué. Por mucho tiempo.
Por demasiado tiempo.
Bueno, entonces esa otra mirada distinta, porque yo te apuesto que tú no lo habías visto de esa manera.
No, pero entonces el choque, Erika, fue fuertísimo, te voy a explicar por qué. Lo que yo te conté ahorita parece bobo, pero realmente es un momento que marcó mi vida y es lo de la patinada, lo de cuando me partí el tobillo. Yo ni siquiera había pensado en eso, o sea, yo a mí... En ese momento.
Fue la ruptura, ese
no, ni siquiera, no. Eso fue el principio del fin.
Principio.
Fue darme cuenta, como que yo, ¿qué estaba pensando? O sea, ya me empezaron a hablar, dije, óyeme, hay una cosa que es la osteoporosis, yo, ¿qué es eso? O sea, ¿qué está pasando? O sea, fue como un aterrizaje forzoso de, Dios mío, pero si mi cabeza...
No compagina con este no, cuerpo.
No, porque, mira, yo hasta los 40 y pico, es más, hasta los 50, te lo juro que yo iba a Space.
Cuando
estaba tocando un DJ que a mí me gustaba, yo iba.
Claro.
O sea, yo, ¿sí me entiendes? O sea, yo todavía, yo soy súper bailarina, yo soy hashtag dancer, me encanta bailar. Yo iba, ella baila sola. Total, yo iba a todas las fiestas, yo sola, fabulosa, a mí no me importaba. Yo siempre bailaba con el que estuviera ahí pendiente o con nadie. Nada que ver con toda la personalidad, toda la actitud. Y no lo hacía por rebelde, lo hacía porque ni siquiera lo pensaba. Era como que era yo.
Claro.
Tranquila, como si nada. Pero cuando me parto y ese tobillo, digo, espérate un minuto. Y me dice el médico, me dice, es que tú tienes 52 años, tú te haces patinando. Yo no había caído en cuenta que supuestamente los huesos son un poco más débiles.
Ay, no, mire, señor.
Yo no había caído. No, claro, yo salí de ahí, yo, este bobo, ¿qué le pasa? O sea, nada que ver, mándenla a recoger. Pero es él, entonces te das cuenta con tu hija de 26 años ahora.
Sí, ya, otras cosas.
Entonces ya de repente tú te das cuenta... que en serio el mundo está cambiando para ti. Y tienes dos opciones. O te encierras y te deprimes y dices, oh, se acabó mi parte, mi participación.
Resistir o aceptar.
O aceptar, ya, listo. O sea, hay unos nuevos personajes, hay una dinámica diferente.
Correcto.
Pero ¿dónde quepo yo? ¿Cómo entro yo como soy ahora? ¿Cómo estoy ahora?
Bueno, lo harás como siempre lo has hecho. Te harás tu propio lugar, Isa.
Ah, no, ya prepárate. O sea, ya tengo listo Burning Man. Está el momento. Ya yo fui, de hecho.
Sí.
O sea, quiero ir otra vez. Yo lo que quiero decir es como que a mí, afortunadamente, me pasó duro, como un año entero. Tal vez un poquito más. Me pasó duro, duro. Peor todavía el último mes. El mes de marzo.
Ajá.
Y parte de abril.
El último mes fue mayo.
Espérate, Maya.
No a digo, pero a ver, fue, ¿en qué calendario sí, estás tú? ¿En
fue el Maya? De mi cumpleaños, el Maya. El caso es que desde que cumplí años, el 28 de marzo, okay, 28 de abril, sí, uh-huh, todo abril, fue muy duro. Lloré, Erika, tú no sabes lo que yo lloraba. Yo decía, era como, yo decía, Dios mío, ¿en qué momento me volví esto? ¿En qué momento me volví cobarde? ¿En qué momento todo me da miedo? ¿En qué momento ya la idea de voy a agarrar una mochila o un backpack y me voy a ir a Europa, a, como antes, ya de repente era como que no, ¿cómo así? ¿Y será que no sé, qué pasa conmigo a nivel profesional, a nivel sentimental? ¿Será que estoy haciendo lo correcto? ¿Jubilación? Cosas así.
Nunca se acaba la duda.
Pero yo nunca había pensado en nada de eso. Entonces, cuando yo te digo que me encantaría que las personas que nos escuchan, no es que se vuelvan paranoicas antes de tiempo, sino prepararse un poquito, saber que eso va a llegar en algún momento, saber que en algún momento te vas a sentir incómodo en tu propio cuerpo, que de pronto tus hormonas te van a cambiar, no sé, tu metabolismo va a estar un poco más lento.
Sí, sí.
Es aceptar, es llegar, tratar de llegar bien, saludable.
Sí, claro.
Etcétera, con lo que necesitas llegar para estar bien. Y aprovechar todo, aprovechar lo que tienes. O sea, no te estoy diciendo que mucha gente me decía eso, Isabela, de verdad. O sea, pero ponte a pensar, o sea, a ti no te ha pasado lo mismo que a fulanita de tal. No te compares. Yo siento que mucha gente se está uniendo, sobre todo las mujeres. Esa parte me encanta lo que está pasando con las mujeres ahorita. Pero también siento mucha desconexión. Por el tema de la tecnología, por el tema no sé qué, mucha desconexión. Yo creo que la pandemia también nos obligó. ¿Obligó no? Yo no sé, yo no entiendo. Yo creo que mucha gente...
¿Y tú jurando que el mundo iba a ser más lento, más consciente, más, tú sabes, más observador?
Yo creo que no aprovechamos nada.
Atropellados
completamente.
¡Qué locura!
Sí, yo creo que ahorita estamos peor que antes.
Pero total.
¿Tú te diste cuenta cómo el ser humano, cómo reacciona? Pandemia. Y a la semana de encierro, ponle 3 días, ya fiesta por Zoom, no sé qué, la gente ya desesperada. No, pero no solo eso, es desesperado. Yo decía, niño, lleva 3 días encerrado. O sea, ¿qué estás hablando? Y ya era, bueno, listo. Entonces, con todos los amigos del colegio, entonces todo el mundo tomando trago, todo el mundo hablando de la desgracia que es estar encerrado. Yo era, qué delicia estar encerrado. Qué delicia que no haya ruido en la calle por un minuto, por las razones equivocadas, obviamente, pero igual, ¿por qué les da como...? O sea, no quieren estar consigo mismo, es lo que quiero decir.
No, pero es que eso da mucho trabajo, Isa, yo eso lo entiendo. Es difícil estar con uno mismo. Hay gente tú dices que es hiperactiva. Sí. No, no son hiperactivos, es que no quieren quedarse un solo momento quieto porque...
No les gusta
que
son.
Qué angustia, tengo que ir para adentro. ¿Cómo es eso? Yo no sé ni cómo hacerlo. No voy a estar pensando en mis asuntos.
Yo te lo digo de forma más coloquial. Una persona que no le gusta estar sola, no le gusta estar consigo misma, porque no le gusta... Como es.
Sí,
le gusta lo que piensa, no le gusta lo que ha hecho, no le gusta lo que piensa.
Y si no le gusta lo que piensa, pues vaya y cambie, como hablábamos antes, ese diálogo interno.
Exactamente. Sí. Pero es un diálogo que se tiene que dar en algún momento.
Sí, estoy de acuerdo.
Yo contigo. Creo que eso fue lo que me pasó a mí.
Te dieron esa pausa.
En algún momento.
Empezaron por el tobillo.
Esa pausa. Pero a mí
yo siento
me
que tú siempre has hablado contigo misma.
A mí
Isa.
Siempre me ha gustado estar sola. Pero
es que una persona que escribe tiene que haber mucha reflexión, mucho análisis. Una persona que hace humor tiene que masticarse la realidad y la tragedia para poderla escupir con humor.
Obvio. Lo que pasa es que la tragedia que me estaba pasando a mí era una tragedia que yo no podía ya ni manejar, ni evitar.
Ni digerir, claro.
Ni digerir. Yo decía, ¿qué me está pasando? O sea, esto es el acabose.
Claro.
O sea, todo el mundo estaba esperando la invasión zombie, pues yo lo estaba viviendo en carne propia en mi casa. Y la que apareció un zombie era yo. Entonces, era una cosa como que no sabes por dónde agarrar y no sabes, sobre todo si eres una figura pública, si toda la vida has estado expuesta ante los medios. Pero sabes una cosa, hoy día yo sí me puedo comparar con todas las personas en el mundo, porque todo el mundo tiene YouTube, Instagram, Snapchat, de cuánta cosa. Todo TikTok, el mundo, todo el tiempo, TikTok, todo el mundo, todo el tiempo está publicando cosas, se está exponiendo, está mostrando cosas. Entonces, yo lo que no entendía era como, ¿por qué me tengo que esconder? Todo el mundo se está mostrando feliz, sí. Todo el mundo está... Y yo decía, si yo soy honesta conmigo misma, yo no me quiero mostrar porque yo ni siquiera estoy feliz en este momento.
Claro, y te obligaste al diálogo, a juro, que está pasando.
A juro, exacto. Pero ese es un diálogo que tiene que darse. Porque yo, uh-huh, cuando empecé a hablar conmigo misma, migo misma se había enloquecido.
Sí.
Migo misma estaba en las drogas porque... Claro. Yo no sé qué le estaba pasando, te lo juro. Era como que, no, eso no eres tú. No, no, pero ve, sal, patina, haz tal cosa, haz tal. Yo decía, ya no me provoca, no, porque ya no puedo, ¿cómo así? Eso ya no me queda, ¿cómo así? Era una cosa tan extraña.
Y eso, tú sabes que cuando hablamos hace 3 años y medio, yo te pregunté, ¿tú has vivido una reinvención? Y buscábamos como que en parte de tu vida, como, sí, reinventar tu punto de vista para escribir, tu manera de ver la vida. Pero yo ahora siento que llegó...
Maduré.
La reinvención a tu vida.
Yo también
tuviste
creo
que cambiar tu punto de vista.
Yo también creo. Yo creo que fue por muy fuerte, por muy lo que tú quieras que haya sido, ¿verdad? Por muy duro, Erika, porque no te lo voy a negar. De uh-huh, verdad que nunca en mi vida había llorado tanto. Nunca en mi vida. Pero hoy día me siento mucho más ligera. Claro. De verdad, me siento mucho más ligera. A mí, yo nunca había entendido la importancia de cuando una persona de verdad salía y decía, salía del closet y decía... Uh-huh. Yo tengo que confesar que yo soy gay. Yo decía, ¿pero quién le importa? O sea, claro, uno porque tiene que salir, vive tu vida, no importa. Uh-huh. No, pero el hecho de haber, de salir, de expresarlo, uh-huh, de decirlo, fue tan poderoso.
Uf.
Y ojo que uno lo puede hacer. Yo lo hice a través de Instagram, que uh-huh, es lo único que yo realmente, bueno, y Twitter un poquito, pero yo creo que el simple hecho de salir y contarle, por ejemplo, a tu pareja, o explicarle a tu hijo,
contar
o a tus
verdad,
amigas, contar tu verdad,
exacto, que es tu realidad.
O sea, tener el momentico para decir, no para que te tengan lástima, simplemente no, para tú quitarte ese peso encima.
Ay, ¿cómo pesa en la soledad?
Correcto, es decirle, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo así, o ¿sabes qué? No quise ir ayer porque pasó tal cosa, o me está pasando esto, o tengo una inseguridad horrible porque yo no sé si mi marido no sé qué, pero ¿por qué tienes la inseguridad? Ve y pregúntale a tu marido. Uh-huh, uh-huh. Y si no, busca ayuda. Es
porque consigues soluciones juntas.
Correcto. Es no te lo tragues. Uh-huh. No te lo tragues, porque tragarse las cosas envenena el alma.
Mm, qué belleza. Isa, no sé si te acuerdas, pero yo siempre pregunto 3 tips para reinventarse. Y en este momento de tu vida, en proceso de reinvención.
3 tips para reinventarse. A ver, yo creo que... Para reinventarse, lo primero es aceptarse.
Sí, sabía que ibas a decir eso. Es que es
aceptarse, así. O sea, es la palabra clave.
Sí.
La segunda es resiliencia, que uh-huh, es una palabra que amo y que me encanta.
Sí.
Y es agarrar cualquier cosa mala y darle el vuelco y encontrarle lo positivo.
Sí.
Para mí ha sido una herramienta maravillosa, que eso fue lo que más me dolió, que no la estaba aplicando, no la estaba usando. Uh-huh. Estaba invitando a todo el mundo a que lo hiciera y no lo estaba haciendo yo misma, para mí misma.
Uh-huh.
Y es el humor. Es no tomarse tan en serio, no tomarse nada tan a pecho, entender que las cosas pasan.
Sí.
Hoy día es el acabose, la hecatombe, pero el día siguiente ya pasaste, no pasa otro
nada,
tema.
Listo, próximo. Completa.
Exacto, próximo. Entonces la resiliencia para mí es súper bonito porque... Es un concepto lindo porque es de lo negativo volverlo positivo. Es lo que hacemos tú y yo también, uh-huh, con el humor.
Sí.
De la tragedia sale uh-huh, la comedia.
Sí.
Es la base, es la resiliencia. Uh-huh. Y compasión.
Sí.
Compasión. Creo que es importante. No me quiero sentar aquí a decirte a ti, no, vayan, hagan ejercicio, vayan a bailar, prueben los hongos, hagan cosas locas, hagan lo que les dé la gana. No. Que también lo pueden hacer, obviamente, bien, exacto, obvio, sí, está perfecto, exacto, pero primero, compasión,
sí,
tratémonos bien, primero a nosotros mismos.
Es que si vas a probar hongos, con estas 3 cosas te va a ir mejor.
Exactamente, porque vas a tener buena energía.
Exacto.
Pero sí, es súper importante eso, entonces, para recapitular, aceptación, uh-huh, resiliencia y compasión, primero con uno mismo.
Me encanta, gracias Isa.
A ti, Erika.
Gracias por seguir librando por todas.
Te veo en 3 años.
Sí. 3 años y medio.
Y medio.
Nunca, exacto, antes ni después. Gracias, Isa. Isabela Santomi.
Gracias y gracias a ustedes por aguantarnos.
Sí.
Bueno, a mí.
En Defensa Propia fue presentado por South Day Kia. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play the Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.